ya con ese reconocimiento a las organizaciones de las mujeres al tema de hoy, porque en medio de relaciones diplomáticas rotas entre Caracas y Bogotá y sin ninguna oportunidad de comunicación y diálogo, se repite lo ocurrido con Jesús Santrich tras su presunta muerte, pero esta vez relacionada con la muerte de alias El Paisa y Romaña, todos miembros de las disidencias de las FARC, de la denominada Segunda Marquetalia, la cual opera en la frontera venezolana, específicamente en el estado de Apure, el cual colinda con el departamento de Arauca. Según fuentes oficiales consultadas por varios medios de comunicación, entre sus Caracol, El Paisa habría muerto el fin de semana pasado, mientras que este martes en la mañana fuentes no oficiales confirmaron que Romaña también habría muerto. Por el momento, sin ninguna confirmación por parte del gobierno de Venezuela, de Colombia ni de las disidencias, se manejan dos hipótesis sobre la muerte del Paisa. La primera, que fue una emboscada realizada por el Frente de esas disidencias de Gentil Duarte, organización con la cual hay disputas por el control de las rutas de narcotráfico desde Venezuela. Por otro lado, se plantearon que fueron los mismos hombres del Paisa quienes cometieron el atentado, cansados de malos tratos. Eso lo informa El Tiempo. La posible muerte de estas dos cabezas de la disidencia supone un golpe para la organización armada liderada por Iván Márquez y que, a partir de agosto de 2019, tras salirse del acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano, se fueron a la delincuencia. Al tiempo, esas circunstancias confirmarían la presencia de disidencias en territorio venezolano, así como el control de las rutas de narcotráfico a través de la frontera. Sin dejar de lado lo que plantea la incertidumbre generada de no tener vías de diálogo ni comunicación con Miraflores. Hasta el momento, el presidente Duque ha estado centrado en comentar que es una buena noticia que salgan de circulación, o el pronunciamiento del director de la policía de sostener que hay un alto porcentaje de que el Paisa esté muerto. Con lo que sabemos hasta este momento y hasta las 5:20 de la tarde, porque hoy, por ser Día de las Velitas y para que nuestros panelistas tengan la oportunidad también de celebrar en familia, estamos grabando este programa. ¿Cuál es la aproximación a ustedes a lo ocurrido en los últimos días? ¿Cómo ven lo que ha pasado? ¿Cuál es la lectura de estas noticias que difícilmente pueden confirmarse por la situación Colombia-Venezuela? Empieza María José.
Bueno, si El Paisa, reconocido jefe de las disidencias, que además es un enemigo del proceso de paz y del acuerdo firmado en La Habana, pues esté muerto o no, pues es evidentemente una información que le importa al país, que le importa a los demócratas y a los progresistas. Pero el problema definitivamente no es que esté muerto, herido o vivo, y que el presidente se alegre, pues bueno, él puede alegrar. Lo clave es nosotros qué vamos a hacer con este conflicto armado que cada día aumenta en intensidad, en degradación. Tenemos una guerra absolutamente degradada que cobra todos los días vida, las vidas de líderes sociales, de líderes ambientalistas, de defensores de derechos humanos, de firmantes de los acuerdos de paz, sobre los cuales el presidente no ha dicho nada, ni siquiera se entristece. Igual, pues, obviamente sucede con la muerte de Romaña, también firmante de los acuerdos de paz, pero que después de tanto incumplimiento abandonó y volvió a las armas. Y yo aquí quiero ser muy enfática, nosotros no compartimos.
Yo sí quiero preguntarle a usted, el señor Romaña se va a, ¿usted considera que el señor Romaña se va por incumplimiento en agosto de 2019? ¿O porque prefirió la vía de las armas y la delincuencia?
Yo creo que prefiere la vía de las armas, definitivamente.
Usted expresó ahorita que se había ido después de tanto incumplimiento.
No, yo creo que parte, o sea, yo sí considero que los incumplimientos al acuerdo de paz, pues definitivamente han sido, voy a decir, un detonante para que mucha gente regrese a las armas, y lo cual, pues, quiero decir, no comparto ni lejanamente esa postura, esa vuelta a la guerra. Yo soy hija de una persona que firmó la paz en 1990, que fue asesinada 45 días después de firmar la paz, y definitivamente la guerra no es mi legado, el legado es la paz. Yo por ese legado es que creo que definitivamente el camino es el diálogo, que es la salida negociada a los conflictos, y es el camino que yo creo que nosotros podemos ofrecer. Nosotros nos mantenemos firmes en la paz, así como lo hicieron nuestros padres, respaldamos la justicia transicional, la JEP, el modelo de justicia.
Por eso le pido la claridad, porque cuando ellos se van a las disidencias, pues ni siquiera había pasado no sé cuánto tiempo, Camilo, alguno me puede recordar exactamente, o sea, perdón, estas son personas que sencillamente deshonraron su palabra, incumplieron con los acuerdos de paz y se fueron a la delincuencia a matar líderes como cualquier otro, ¿no?
Tal vez no me hice entender, sí. Diana, y eso fue lo que dije al principio. Efectivamente, son enemigos del proceso de paz. Es sí. gente que no le cumplió al país, que no le cumplió a sus propios compañeros, que no cumplió lo acordado. Y yo creo que en este país, definitivamente, lo que estamos cansados es de que no se cumplan con los acuerdos, que es ahí donde yo estaba haciendo precisamente el énfasis. Lo que se tiene es que cumplir con lo que se acuerda. Yo creo que Colombia merece paz. Yo creo firmemente que ese es el camino, que la reparación integral a las víctimas, a los territorios, es el camino, que definitivamente el camino que merece el país es la justicia y la verdad para poder construir una era de paz en nuestro país, que yo creo que lo merecen generaciones y generaciones. Las generaciones que han muerto en medio de la guerra, las generaciones que queremos envejecer en un país en paz y que queremos ver a nuestros hijos crecer en un país en paz. Entonces yo creo que ese es el objetivo y por eso, digamos, nosotros somos firmes defensores de la salida negociada al conflicto y somos firmes defensores de que en este país no se derrame una gota más de sangre. Mi compañero de panel hablaba de los líderes y lideresas sociales asesinados en medio de un conflicto absolutamente degradado. Generaciones y generaciones de líderes en este país han perdido la vida. Entonces yo ahí no tengo ambigüedades. Sí, yo creo que nosotros debemos defender los acuerdos de paz. El camino no es ni el incumplimiento. El camino es definitivamente construir una paz que sea realmente sostenible. Y en eso, tristemente, tenemos que decir que hay sectores de los firmantes de los acuerdos que no cumplieron y que el gobierno tampoco ha cumplido con lo acordado. Y yo creo que esa es la triste realidad en la que tenemos que, pues digamos, por la que tenemos que luchar en contra de esa realidad y tenemos que construir sí. alternativas diferentes.
Muy bien.
Y mi generación, creo, está firmemente sí. comprometida con la paz.
Muy bien. Me gustaría, Camilo, hacerle la misma pregunta y ir un poco más allá en este tema, y es que de alguna manera es entender por qué se dificulta la labor de poder establecer la muerte de estas personas. ¿Debe necesariamente pasar la confirmación por Venezuela o estamos hablando que estamos en un territorio de nadie con el cual una guerra entre disidencias casi que es imposible para las autoridades colombianas poder confirmar? ¿Cómo lo ve usted?
Yo quisiera señalar tres cosas. La primera es que si ese desenlace se confirma, pues es frecuente ese tipo de finales para quienes toman el camino de la violencia y del crimen, como es el caso de estos dos individuos, alias El Paisa y Romaña. Ahora, creo que respecto del tema del incumplimiento, ellos fueron los que incumplieron la paz, en eso coincido con María José. Los incumplimientos del gobierno tienen que ver más con las víctimas, con los campesinos, con la reforma rural integral. En lo poco que ha cumplido el gobierno presente es con los excombatientes en materia del acuerdo de paz. Pero volviendo a su punto, Diana, yo creo que ahí hay dos partes. Uno, en esas zonas donde ha habido tradicionalmente control por parte de organizaciones criminales armadas, siempre ha habido unas zonas grises de incertidumbre, porque para el Estado, incluso aquí en el territorio colombiano, no es fácil saber qué cosas pasan cuando son ajustes de cuentas entre bandas, entre ese tipo de bandas. Se termina sabiendo porque los mismos protagonistas lo dicen. En el caso particular que estamos enfrentando, esto demuestra para mí dos errores fundamentales de Venezuela y de Colombia. De Venezuela, el absurdo y estúpido la estúpida decisión del gobierno Maduro de convertirse en una guarida o prestarle su territorio para como retaguardia para las disidencias, y eso está llevando violencia a su país, y esas guerras se están llevando en su territorio a costa de sus ciudadanos por cuenta de la decisión de Maduro. Pero la otra es el error de fondo del gobierno colombiano y su fracasado cerco diplomático, que ha hecho que no tenemos cooperación policial ni militar, no tenemos intercambio de información ni de inteligencia, no tenemos un sistema de atención a los ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, y por lo tanto no tenemos forma de saber qué está pasando realmente en el otro lado del territorio con estos grupos criminales que siguen operando desde el territorio venezolano. claramente es tierra de nadie, donde, como en el viejo oeste, pues los ajustes de cuentas se hacen a bala y no hay justicia.
Bernati.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Camilo, y es que las posibilidades que tenemos de establecer, esclarecer, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se han dado estas dos muertes, sumada incluso la del señor Santrich, que tampoco ha sido confirmada, se debe precisamente a la ausencia de una institucionalidad. Yo no creo que tenga que ver o no con los canales diplomáticos. Es un asesinato que se habría cometido en Venezuela y que las autoridades tienen que esclarecer y establecer, y allá le darán cuentas a quien tengan que dárselas. Pero la realidad es que es un país carente de institucionalidad, de una justicia autónoma, y estoy totalmente de acuerdo en la percepción de que eso es el lejano oeste, donde realmente no sabemos qué pasa y qué no pasa. Pero yo no creo que podamos afirmar que esto se debe a eventos derivados del proceso de paz. Yo creo que son personas que sí estuvieron en La Habana, pero que realmente nunca creyeron en eso, que su plan de vida siempre ha estado ligado a la delincuencia. Estamos hablando de dos de los más feroces criminales en la historia de Colombia, el señor Romaña. Casi nada fue el que estableció la pesca milagrosa, responsable de secuestros, de asesinatos, y alias el Paisa, pues otro de los grandes criminales que deja nuestro país. Entonces, yo no creo que esto tenga que ver con que el gobierno haya cumplido. No, se trata de criminales natos, de personas que no vieron en la legalidad una alternativa, no porque no la hubiera, porque para muchos de sus compañeros de narcoguerrilla la hubo. Simplemente que son delincuentes que encuentran en el narcotráfico el negocio, y que precisamente entiendo yo que es la razón por la que terminan muertos, y es básicamente una batalla interna, una guerra interna, no solamente dentro de las disidencias de las FARC, que ya no son un grupo autónomo, hay varios grupos dentro de eso que responden a diferentes tipos de liderazgo, sino también con las mismas mafias que hoy en día existen en Venezuela. Todo esto por el control de las rutas del narcotráfico. Entonces, creo que nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a aclarar, y es cuestión de simplemente la consecuencia del modo de vida que ellos eligieron.
Sí. Diana, su opinión.
Bueno, espero que me estén oyendo. ¿Ahora sí?
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, yo creo que coincido con varias de las cosas que han dicho anteriormente, pero lo que está demostrando o poniendo en evidencia esta situación, que es individual, refleja una cosa mucho más colectiva y profunda, y es pues las consecuencias de una política exterior que ha sido débil y que se ha ideologizado, especialmente en el caso de Venezuela. Lo que estamos viendo acá es la consecuencia del cierre de una relación diplomática con Venezuela, con el impacto que esto tiene en términos de seguridad en la frontera. Al no poder coordinar una estrategia de control territorial por parte de Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares Nacionales junto con Fuerzas Militares Venezolanas, pues lo que eso ha favorecido es el crecimiento de grupos delincuenciales o de grupos posacuerdo, incluyendo pues de las disidencias, que además están utilizando Venezuela como retaguardia. Entonces yo creo que sí es urgente revisar esa política exterior, sobre todo en el caso de Venezuela, porque esto impacta directamente la situación de seguridad. Según Indepaz, las disidencias o grupos posacuerdo tienen en este momento 5.200 hombres compuestas por 34 estructuras. Claro, operan en 123 municipios de Colombia, pero lo que sí se ha identificado es como en la frontera y en territorio venezolano estos grupos o estructuras se fortalecen. Entonces yo creo que
ahora, fíjese que ahora que usted menciona esto
del país de Romaña, es como estudiemos qué ocurre en este caso individual, pero lo que sí está haciendo es reflejando una situación generalizada sobre el control territorial y la seguridad en las fronteras. Y quisiera decir una cosa sobre la implementación del acuerdo. Yo creo que esto no es como el resultado de la mala implementación que se hayan ido. Lo que sí creo es que una débil implementación del acuerdo de paz, lo que no ha asegurado es el desarrollo integral de los territorios, sobre todo de la ruralidad, y eso lo que está haciendo es generar incentivos o perpetuando estas situaciones que permiten que estos grupos recluten jóvenes, recluten menores de edad y sigan creciendo las estructuras. Entonces, la débil implementación lo que se ha hecho es fortalecer estos grupos posacuerdo.
Sí. Sí, aquí hay varios temas, digamos que queda sobre la mesa claramente que para todos es fundamental revisar la relación con Venezuela. Relación con Venezuela para poder, digamos, establecer unos canales que permitan en una situación como estas tener claridades. Pero al mismo tiempo hay otras opiniones que dicen que sin esa relación, en un territorio como este, donde básicamente no hay control por parte de Colombia y se desconoce cuál es el tipo de control o incluso de participación o de rol de las fuerzas militares venezolanas, entre ellos se matan, dejando para Colombia pues un saldo beneficioso, porque el hecho de que caigan el Paisa y Romaña pues es ventajoso, ¿o no? Entonces acá la pregunta un poco es, para preguntarles, ¿se queda solo Iván Márquez con la salida de Santrich, el Paisa, Romaña? Esa fotografía de agosto de 2019 cuando anunciaron la segunda Marquetalia, ¿cómo se ve hoy? ¿Cómo se ve el futuro de esa disidencia? Pero sobre todo, ¿qué rol podría cumplir la figura de Márquez? ¿Es el debilitamiento y el fin de la disidencia?
Sí, Lena, si me permites, yo quisiera decir dos cosas sobre eso. Yo creo que nosotros no podemos alegrarnos de la desaparición del Paisa y de Romaña por una sola razón, y es que a pesar de su horrible prontuario criminal, ellos fueron asesinados por criminales de su propia organización o de bandas rivales. Por lo tanto, es una puja por poder, no significa un desmantelamiento de esas organizaciones. Entonces, pues, si alguien pensaba que con Romaña muerto y el Paisa muerto, si es que están muertos, esas disidencias se van a acabar, no. Esos grupos criminales, pues esos cabecillas criminales fueron asesinados por otros cabecillas que quieren tomar su lugar, no por un proceso de desmantelamiento de la organización fruto de la acción del Estado. Entonces, yo creo que mal haríamos nosotros en pensar que eso nos trae una perspectiva de menos violencia o de menor actividad de esos grupos criminales en Colombia.
¿Los demás?
Pues yo particularmente, Diana, creo que Bernal, el caso de Iván Márquez, una cosa es Iván Márquez como líder de un grupo guerrillero, las FARC, que responden a una estructura jerárquica donde él llegó a ser el líder del secretariado y donde hay unas estructuras jerárquicas, insisto, que se respetan, y otra cosa ya es una organización criminal donde las relaciones son mucho más horizontales que verticales. Creo que esa foto de la segunda Marquetalia con un clamor político y alguna cuestión, pues era simplemente una foto, pero aquí lo que estábamos era en presencia de una banda criminal que obedece a otro tipo de lógicas. El señor Iván Márquez, pues sí, ha perdido a muchos de los que fueron sus aliados en el proyecto criminal y terrorista que fueron las FARC, pero hoy en día la lógica es otra, es la lógica de la supervivencia, la lógica de la lucha por el narcotráfico, por las rutas del narcotráfico, y en ese contexto me imagino, no sabemos quiénes son, pero tendrá otros aliados dentro o fuera de la institucionalidad venezolana, y lo propio tendrán Quintín Duarte y los demás malhechores que están dedicados a este negocio de narcotráfico en Venezuela.
María José, Diana.
No, yo coincido efectivamente en que pues que una cosa eran las FARC con una estructura jerárquica, a pesar de que hayan tomado un camino que otros movimientos decidieron no andar, y por eso firmaron la paz muchísimo antes que ellos, y si eso se hubiese dado, nos habríamos evitado 30 años de la guerra más degradada que ha vivido nuestro país. Entonces, pues bueno, definitivamente lo que tenemos hoy, vuelvo y repito, es que replantearnos nosotros también como país, primero cómo vamos a lograr materializar algo que es un anhelo ciudadano, algo que es un anhelo de generaciones y de generaciones, y tendremos que encontrar el camino, pero lo que no podemos seguir es de espaldas a la paz. Creo que esa es una de las lecciones que nos quedan, y bueno, definitivamente ellos han asumido un camino completamente diferente, un camino que los lleva precisamente a la muerte, que los lleva a actuar como actúan muchísimas veces las bandas de los grandes carteles de la droga, cuando moría el capo de la droga y luego se dio una disputa inmensa por quién va a quedar controlando pues obviamente esas estructuras. Entonces no creo que desaparezca nada, sencillamente se recrudece, y con cada muerte pues el siguiente, lo que sucede es que se degrada aún más la guerra y la forma de hacer la guerra.
Guerra.
Sí, Diana.
Guerra entre delincuentes, ¿no? Porque esta es María José y Diana, y pregunto acá, porque estamos hablando de una guerra muy distinta a la guerra que se acabó y que fue objeto de un proceso de paz, ¿no? Esta es una guerra entre narcotraficantes y traficantes de personas y de todo tipo de negocios ilícitos, ¿no?
Pues bueno, son carteles y funcionan como carteles, y en este país ya hemos vivido lo que implica de alguna manera fragmentando y degradándonos en la guerra y en el narcotráfico. O sea, yo creo que la discusión va muchísimo más allá, y creo que definitivamente hay muchas cosas que tendremos que replantearnos como país si queremos definitivamente salir de los ciclos de la violencia. Puede que no de la guerra, son guerras distintas, pero a la larga lo que vive la gente es una sola realidad, está en medio de un fuego cruzado y está en medio de una guerra absolutamente degradada, y es en ellos en quienes pensamos, en los campesinos, en la gente en los territorios, en la gente en las ciudades que se ve inmersa en medio de combos y de estructuras armadas, también en lo urbano y en lo rural. Eso es realmente la preocupación. Creo que hacia allá tendremos que avanzar, pero que se vaya a desmontar una estructura, no, sencillamente con cada muerte de un cabecilla, pues se degrada aún más la guerra, porque la estructura se rompe.
En su opinión, ¿eso es lo que se vería venir, una degradación de esa guerra entre ellos y no el debilitamiento y fin de la disidencia como tal, conocida como la Segunda Marca Italia?
Pues Diana, un poco en la experiencia que yo he tenido, yo estaba recordando hace 10 a 12 años trabajar en el Ministerio de Defensa, y en esa época estábamos formulando la política de lucha contra las BACRIM. En esa época eran otros grupos, otros nombres, otros cabecillas. Obviamente, pues acá estamos hablando además de excomandantes de las antiguas FARC. Pero a lo que me quiero referir es que definitivamente, si nosotros no atacamos las causas y si no hay unas garantías para las personas en los territorios, obviamente se va a seguir degradando este conflicto, pero además van a surgir nuevas cabecillas. Lo que me parece pues delicado con el tema del paisa y Romaña es que primero pues es la muestra de lo que ocurre cuando se incumple la palabra y los compromisos que asumieron este tipo de líderes y que decidieron apartarse, pero además de lo que implica la degradación y la evolución de estos grupos de delincuencia organizada, grupos armados, y yo vuelvo a la respuesta anterior, y es si nosotros no estamos asegurando las condiciones de desarrollo integral en los territorios, a lo que además se comprometió el gobierno con la implementación del acuerdo, lo que estamos generando es las condiciones para que se siga reclutando, para que estos grupos evolucionen con otros nombres, con otros cabecillas, y con los riesgos de seguridad que implica para los territorios, porque lo que sí es cierto es que la guerra entre todos estos grupos pone por medio a la población, afectando de manera indistinta a las personas que están en los territorios. No es gratis el incremento en un 200% de los desplazamientos en Colombia este año. Entonces creo que esto sí hay que analizarlo pues como en el contexto amplio que se está presentando.
Voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes.